En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seguimos los de Hoy en Madrid y la verdad es que hoy estamos muy pendientes de nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid. Os recomiendo que echéis un vistazo si queréis comprobar cómo es un jardín de flora intestinal.
El jardín de flora intestinal, donde está la unidad móvil. Enseguida vamos a conectar, lo encontramos en el Hospital Gregorio Marañón. Recordamos que hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva.
Y quiero decir, antes de que haya caras, que estoy viendo ya algunas en este estudio, que podéis mirar tranquilamente.
Oye,
las fotografías.
Las fotos las he enviado a la móvil.
Claro, las han mandado la unidad móvil, pero que no va a haber bacterias, ¿vale? Que sería lo habitual dentro de la flora intestinal. Bacterias que son muy beneficiosas para nuestra salud, ya sabéis, nos ayudan, por ejemplo, a mejorar nuestras
Oye,
defensas.
Está florido, el jardín.
Es un jardín, jardín, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas,
que
¿qué
es
tal?
Un jardín bien bonito,
es
mira.
Bonito,
vemos
mira,
aquí.
Esto parece albahaca.
Parece albahaca. Yo creo que a lo mejor puede serlo. Luego le preguntamos a María José Francisco, pero tiene pinta, ¿eh?
Por ahí se veía como lavanda. Yo no sabía que teníamos todo eso.
¿Desde que
todo
lo tenemos?
No, la verdad es que es un jardín muy bonito, ¿eh? Pero es un jardín con flores y con plantas aromáticas.
Mira,
además,
hay un cartel en el que podemos leer, para que todo el mundo lo vaya apuntando, saluddigestivo.es.
Me había quedado ahora mismo alucinada, tengo que reconocerlo, cuando he pensado que Sergio Martín Romo era capaz de ver lo que ponía en el cartel que yo estaba mirando, que tenía la letra muy pequeña.
Oye, se ve.
Y he dicho, no me lo puedo creer. Y luego me he fijado que era lo del cartel grande.
Pero ya te la veo, tú lo lees, ¿verdad?
Sí, pone claro. Enriquecer el terreno en letras grandes.
Claro.
O sea, es un jardín metafórico, ¿no?
Ahí ya no llego. Ah, sí, aquí a la derecha. Creo que todo el mundo tiene mejor visión que yo. Lo estoy comprobando porque a mí se me nublan un poquito.
Bueno, si te consuela, yo no veo nada, pero...
Menos mal, ya somos dos.
Igual.
Ya
bueno,
somos
enseguida
dos.
Conectamos con la móvil y enseguida también vamos a hablar con Paco García, propietario de Ponzano. Uh-huh. Nos ofrece, ponen en marcha la segunda edición de las Jornadas del Atún Rojo y nos invita a los que quieran a ir directamente a Mercamadrid con él a elegir esa pieza que luego queremos que él nos prepare y nos cocine en el restaurante.
A ver, que es bonito, pero hay que darse un madrugón de estos interesantes. Yo lo digo para que lo sepáis. A partir de ahí os tenéis que
Pero yo creo que la gente lo tiene un poco asociado, ¿no?
Mercamadrid
madrugón, yo creo que nos viene un poco a todos.
Pero por si acaso alguno se piensa que puede ir directamente antes de la hora de la comida, ¿no? Y así, no. Hay que madrugar para ir a Mercamadrid, para comprar esa pieza y después ya nos la comemos tranquilamente.
Y luego, según la pieza del atún que sea, se prepara de una manera o de otra.
Luego os lo vamos a contar todo. Aquí en Hoy en Madrid son las 12 y 10 minutos de la mañana. Hemos llegado al Ecuador. Y eso implica, lo sabéis, que vamos a tener, claro que sí, música, que también vamos a contar con una iniciativa interesante vinculada con el teatro, con los monólogos. Enseguida os lo vamos contando. Vayamos por el principio, Clara, ¿quién viene hoy? ¿A quién le vamos a ir organizando este set acústico?
Hoy tenemos un artista de lujo, ya ha venido por aquí, vino en su día cuando nos presentó esta maravilla de disco que se llama Atlántico. No es que lo diga yo solo, tiene dos premios también de la música. Es uno de los discos pues que más destacados ha sido por la crítica, por el público. Es lo nuevo de Xoel López, después de abandonar, de dejar, aparcar, no lo sabemos muy bien, su proyecto de toda la vida, Deluxe. Y bueno, pues con este disco, Atlántico, nos ha mostrado una cara diferente, una cara inspirada también en el folk latinoamericano. Él partió de viaje, en principio iba a pasar un tiempo en Nueva York y en Argentina, una estancia de unos meses, y se fue quedando. Allí estuvo 3 años y recorrió muchos más países de los
sí,
que
claro.
tenía planificado.
Normal.
Se empapó de todas esas vivencias, y esto unido a un momento vital pues muy especial para él, ha dado como resultado este Atlántico, que ya lleva un recorrido, que ya lleva pues un año en el mercado, y nos viene a visitar porque el próximo viernes 6 de junio
¿sí?
va a estar en el Teatro Nuevo Alcalá con las canciones de Atlántico, estas maravillosas canciones. Pero es que además está grabando ya, está preparando su segundo disco como Xoel López. Acaba de salir la reedición de Atlántico en formato vinilo.
Ah,
tiene también un libro que... Bueno, es muy curioso, es para fans, es para curiosos, para amantes de la música. Es un libro en el que recoge muchos retazos de su inspiración, de incluso el diario que escribió durante su estancia en Latinoamérica. Se llama El asaltante de estaciones. Esto es esta publicación nace en el sello de también un músico, ex miembro de Los Flechazos. Es una editorial leonesa que encarga a diferentes músicos que preparen con materiales de aquí y de allá, materiales propios
sí.
y escritos, uh-huh. textos, pues volúmenes, la verdad que muy interesantes para todos los fans. El asaltante de estaciones
genial.
Es el título de ese libro, que ha salido también publicado hace poquito. Tenemos ese concierto, sobre todo, viernes 6 de junio en el Teatro Nuevo Alcalá con Xoel López. Nos lo encontramos después de haber estado también por México, por Argentina, por Colombia, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues va a ser un reencuentro muy feliz porque siempre es muy agradable tenerle por aquí.
La verdad que sí.
Y a partir de la 1:15, 1:20, se alza el telón para el teatro y para un no parar, Gloria.
Exactamente, porque tenemos un año más el evento que nos entrega la Asociación de Autores de Teatro, organiza el Maratón de Monólogos. Van ya 17 ediciones y
la
va a tener lugar
sí,
en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá, número 42, será el próximo lunes, 2 de junio, a partir de las 7 de la tarde. Y a partir de ese momento, 3 horas y media de monólogos, el público va a poder disfrutar con una dramaturgia contemporánea que han realizado, 21 autores diferentes. Hay 21 monólogos y esta edición además contará con la participación de actores y personalidades de reconocido prestigio como Charo López, Kitty Mamber, Alex García, Losles León, Carmen Conesa, Lola Baldrich, así hasta 21, son muchos. Y también los autores de estos monólogos, gente importante como Yolanda García Serrano, o Paco Mir, o Juan Carlos Rubio, que es el que nos visita esta mañana, que es el organizador. Es dramaturgo y director, que además está con proyectos como Las heridas del viento en el Teatro Lara, que ha sido nominado con el premio Max de Teatro.
Enseguida vamos a conectar con la móvil, pero una pregunta rápida
¿sí?
para las dos. ¿Qué recuerdos os trae la película ET, Clara?
Bueno, yo la he visto hace muy poquito con mis hijos.
¿Pero en pantalla grande o en tele?
No, en tele. Además, una edición con retoques digitales, que salió también con motivo de un aniversario,
sí.
no recuerdo cuál. Y la verdad es que es una película que no ha envejecido y que ya les gustaría a los
sí.
realizadores haberla hecho.
¿Y tu recuerdo en pantalla grande de té?
Pues yo pasé momentos de gran angustia, de
¿sí?
muchísima emoción. Sí,
bueno, claro,
sí,
es que había momentos de llorar.
Claro.
Momentos muy, muy...
Oye,
y además es que lo he visto también reflejado en los ojos de mis hijos, el pánico, ¿no? En algunos momentos de mucha tensión y muchísima, muchísima emoción.
¿Tú te acuerdas, Gloria,
de
en el cine?
Sí, que fui un día entre semana después del colegio, la sesión de las 5, a los cines Fuencarral, con mis hermanas, mi madre y unos amigos. Y yo creo que es el recuerdo que tengo de ver la primera película en la que pues no me importó llorar, ¿no? Ya sabes que muchas veces
sí,
los
verdad.
Niños reprimen las lágrimas
claro.
y ahí lloramos todos.
Que sí, que estábamos todos.
Pues podéis
con
ver ET otra vez en pantalla grande.
¡Qué memoria, Gloria!
Solamente,
qué
pues mira, de memoria, por la memoria se hace este estreno. En pantalla grande de nuevo, el Dos Cines Callao.
Este sábado.
A las 12, al mediodía.
Hace poco la volvieron a pasar por televisión, un día por la mañana, creo que era un día de fiesta, haciendo zapping la encontré, me la tragué entera y acabé llorando también.
Cines Callao, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, reponen ET el extraterrestre este sábado al mediodía para...
Pues recaudar
fondos para la lucha e investigación del Alzheimer. Las entradas cuestan 8 euros.
¡Ostras! Volver esa bici,
pues hay
de la luna.
Que comprar la entrada y lo podéis hacer ya a través
grande.
De la página web de la Fundación Reina Sofía, mejor dicho, a través de la página web de la campaña Edición Recuerda, ¿de acuerdo? Esas son las palabras claves para encontrar el acceso y para haceros con unas entradas sábado 12 de la mañana, de nuevo en los Cines Callao, ET el extraterrestre.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva y por ese motivo nos hemos propuesto lo de conocer un poquito más el funcionamiento de nuestro cuerpo. En concreto nos vamos a fijar en la flora intestinal y en ella nos vamos a ir adentrar como si de un jardín se tratase. Vamos a ir llegando poquito a poquito a ella porque precisamente ese jardín se ha llegado a recrear en el Hospital Gregorio Marañón.
Y tenéis las fotos que ya nos envía nuestra unidad móvil, ya están publicadas en nuestro Facebook. Un lugar lleno de bacterias y microbios buenos, porque recordamos que su existencia es imprescindible para ayudarnos a digerir mejor los alimentos. Hasta ese jardín nos vamos para acompañar a esos nutricionistas que están dando pautas para el buen mantenimiento de nuestra flora.
María José Francisco, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muy buenas, María José.
Buenas, aquí estamos. Lo habéis dejado claro, ¿eh? Aquí no hay bacterias.
No.
Están todas en la flora intestinal, que es donde tienen que estar. Este jardín lo que tiene, bueno, pues son algunas pequeñas plantas aromáticas que todo aquel que lo visita, por cierto, se va con su pequeño tiestecito con albahaca, con tomillo, con menta y otras plantas más, que lo que vienen es a representar que hay que cuidar y mimar ese jardín, y eso significa que es prácticamente lo mismo que hay que hacer con nuestro cuerpo y en este caso con la flora intestinal. Pero quien nos lo va a contar mucho mejor es Enrique Domínguez, que es el presidente de la Fundación Española de Aparato Digestivo. Enrique, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Estáis haciendo prácticamente una celebración por todo lo alto porque hoy es el día y la celebración aquí en Madrid está en el Hospital Gregorio Marañón, pero también en el resto de... en casi 100 países.
Sí, en más de 100 países. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de Gastroenterología. En España el responsable de esta organización es la Fundación Española del Aparato Digestivo que presido, y en más de 100 países en este mismo momento se está celebrando este Día Mundial, todos sobre el mismo tema, sobre la flora intestinal.
Bueno, pues hoy es por tanto el día para hablar de algo que mucha gente desconoce, que dices, bueno, la flora intestinal, yo sé lo que es porque lo veo mucho en el anuncio de las mantequillas y las margarinas, pero en realidad
y algunos yogures.
La flora intestinal, hoy sabemos muchísimo de ella, mucho más de lo que podríamos saber hace pocos años. La importancia que tiene es enorme. Nuestro colon, nuestro intestino grueso, está habitado por billones, cientos de billones de bacterias, y el equilibrio de estas bacterias son fundamentales para nuestra salud, tanto para nuestra salud digestiva como para nuestra salud general.
O sea que muchas veces, o por no decir casi siempre, cuando hablamos de bacterias pensamos en negativo, y en este caso hay que pensar en positivo, que es importante que esas bacterias que estén presentes en nuestro organismo porque son las que nos van a cuidar y nos van a defender.
Tenemos que mantener que esa flora intestinal sea buena, sea positiva para nuestra salud, porque esto es un equilibrio entre bacterias beneficiosas, pero también bacterias que pueden ser perjudiciales.
¿Y pueden convivir juntas, las buenas y las malas?
Deben ganar siempre las buenas. Esto es una batalla, esto es una batalla en la que deben predominar las bacterias buenas para evitar que las bacterias malas ganen terreno. Evidentemente, personas que tienen un desequilibrio en la flora intestinal son personas que tienen molestias digestivas. Lo típico, y muchos oyentes se van a dar cuenta enseguida, es la hinchazón abdominal, personas que les hincha la barriga, los gases, el meteorismo, los retortijones. Todo este tipo de molestias están muy en relación con la flora intestinal, con un desequilibrio en la flora intestinal.
Lo que pasa es que es posible que esa pequeña molestia de sentirte hinchado, de notar que tienes gases, de que la comida, que lo achacas muchas veces sorpresa, que la comida no te ha caído bien, las consideramos como que son normales.
Para muchas personas, por desgracia, son normales. No deberían considerarlas normales porque no son normales. Normal es no notar absolutamente nada y no tener ninguna molestia, salvo muy ocasionalmente. Podemos modificar la flora intestinal, podemos, con una alimentación saludable, podemos tener una flora intestinal sana. Y ese es el objetivo de esta campaña, es primero transmitir la importancia de la flora intestinal en nuestra salud. Y no solamente estamos hablando de estos síntomas, sino que estamos hablando también de que es fundamental la flora para mantener unas defensas, un sistema inmune normal, para luchar contra cualquier tipo de infección. Y hoy sabemos mucho más. Hoy sabemos que la flora intestinal está relacionada con el riesgo a ser obeso, a la obesidad, con el riesgo de diabetes, con el riesgo cardiovascular. Por tanto, es un órgano, aunque sean bacterias externas, es un órgano enormemente importante.
Bueno, pues lo de que es importante y que hay que cuidarlo, y mucho, lo tiene clarísimo el doctor Menchen, de este Hospital Gregorio Marañón, médico especialista en digestivo. Doctor, muy buenas.
Buenos días.
Desde luego, tiene clarísimo lo importante que es la flora intestinal. No sabemos si quizás lo sepan tanto los pacientes.
Bueno, yo creo que cada vez lo sabemos más todos, los profesionales que nos dedicamos al aparato digestivo, que lo hemos aprendido en los últimos años con evidencias científicas suficientemente publicadas, y los pacientes a través de los medios de comunicación y a través de actuaciones como la que la Fundación de Aparato Digestivo y la Sociedad Española de Aparato Digestivo desarrollan uniéndose al Día de la Salud Gastroenterológica, les llega el que su flora intestinal y cuidar su flora intestinal es fundamental.
¿Hay un alto volumen de pacientes que tienen alguna dolencia de este tipo?
Bueno, hay muchísimos pacientes que a los que hasta ahora no etiquetábamos muy bien, que son los pacientes de intestino irritable, donde esto juega un papel importante. Pero luego, alteraciones en la flora y sobre todo sobre infecciones, sabemos que juegan un papel muy importante, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y así el hospital, el Hospital Gregorio Marañón, tiene un protocolo de actuación en estos pacientes para hacer un diagnóstico precoz y hacer tratamientos sobre la posible sobreinfección por Clostridium difficile en estos pacientes. Creemos que esta vía es fundamental.
¿Y cómo estaríamos ahora mismo en temas de investigación para solventar este tipo de enfermedades derivadas de problema digestivo?
Bueno, yo creo que todos los servicios de aparato digestivo del país están concienciados con esta situación, y desde las sociedades científicas, concretamente desde la Sociedad Española de Aparato Digestivo, se potencian que se hagan estudios de investigación en este sentido. Nosotros en el hospital, el servicio de aparato digestivo, la sección de gastroenterología y el servicio de microbiología tienen diferentes estudios experimentales para el control de la sobreinfección bacteriana, para el control de la flora intestinal, para hacer una adecuación en pacientes que puedan tener, por ejemplo, tratamientos antibióticos y evitar infecciones asociadas. Y como última cosa, que solo les puedo adelantar un poquito, porque está pendiente de la aprobación por los comités correspondientes del hospital, vamos a iniciar un tratamiento, un proyecto de tratamiento con trasplante fecal, que está muy de moda, y que el hospital parece que va a entrar en este campo para mejorar los problemas derivados de las alteraciones de la flora intestinal.
Bueno, pues siempre dispuestos a buscar esa parcela novedosa,
claro,
¿no? Con
tal
de resolver esos problemas que tienen los pacientes de este tipo. Doctor Menchen, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Como
días.
Médico especialista de digestivo de este hospital, en el que yo estaba en la entradita, ahora es cuando me adentro de lleno en este jardín. Me rodeo de plantas, pero no solo eso, sino que me rodeo también de incluso los propios y las propias trabajadoras del hospital, y de Sandra Manjón, que es una de las nutricionistas que te estás encargando tú de ponerles al día de cómo tienen que cuidarse.
Sí, buenos días.
Pues cuéntanos también, cuenta a nuestros oyentes el porqué de este jardín. Decíamos que viene a representar pues que hay que cuidarlo y mimarlo, tanto como nuestro cuerpo y nuestra flora.
Exacto, y vamos a empezar justamente un nuevo taller con un nuevo grupo, y les iba a preguntar a los que están aquí si saben exactamente qué es esto de la flora, que a todos nos suena la palabra, pero hasta ahora muy poca gente me ha sabido responder bien qué es la flora intestinal.
Ahora es cuando vemos...
A ver. Mira, sí. ¿Pero por qué está formada la flora? ¿Por qué está formada? ¿Alguna idea? Muy bien, por bacterias. ¿Ah? Tenemos que saber que tenemos billones, con B, billones de bacterias dentro de nuestro organismo. Podemos llegar a tener más de 400 tipos de bacterias diferentes, y para que nos hagamos una idea, pueden llegar a pesar hasta un kilo de nuestro peso corporal. Entonces hemos puesto aquí este jardín un poco a modo de símil, porque al final para cuidar la flora hay que hacer algo muy parecido como es el cuidado de un jardín. Vamos a imaginarnos que queremos hacer un jardín este fin de semana en nuestra casa. ¿Qué es lo primero que tendríamos que comprar?
Tierra, dice.
De eso, semillas, ¿no? Dependiendo de lo que quiera plantar, tenemos que comprar semillas. Tengo que comprar tierra, tengo que comprar abono, ¿no? Para alimentar, ¿no? Estas semillas y que crezcan. Y luego voy a tener que regar este jardín. Si esto lo trasladamos a la flora, podríamos decir que las semillas serían como las bacterias que están viviendo dentro de nuestro organismo. Tendrán que comer. ¿Sabéis de qué se alimentan las bacterias de la flora intestinal?
A ver, ¿de qué?
A ver, mientras que no nos coman a nosotros.
Claro.
Se alimentan de ciertos tipos de fibras. No de todas, pero sí de las que se encuentran sobre todo en frutas y verduras, legumbres, frutos secos. De ahí que sea importante incluir esos alimentos dentro de pues, nuestra flora. Hay que tomar 2-3 piezas de fruta todos los días, intentar tomar 2 raciones de verduras o ensaladas. Ahora que viene el buen tiempo, un vasito de gazpacho, una ensaladita, cosas así. Legumbres unas 3 veces por semana y de vez en cuando un puñadito de frutos secos. Y como hay ya que también que regar nuestro jardín, tenemos que hidratar esta fibra. Que la fibra sin agua no sirve de nada. Tenemos que estar bien hidratados con esos 2 litros de agua entre el agua que se bebe del grifo de la botella y también el agua que nos aportan alimentos como las sopitas, las infusiones, los caldos, las frutas ahora que vienen de temporada, ¿de acuerdo?
Y Sandra, perdona que te corte, pero a partir de ahí estamos viendo lo importante que es todo aquello que nosotros ingerimos, que metemos dentro de nuestro cuerpo y luego está el otro, que es el factor externo, el de hacer deporte, vida saludable.
Claro, hay veces que el deporte, por ejemplo, una de las cosas que más influyen es el estrés. Si el estrés es como, o por ejemplo la toma de antibióticos o el tener una gastroenteritis, es como si yo tengo una tormenta que me arrasa con todo el jardín, pues al final tengo que volver a empezar a hacer el jardín de nuevo. De la importancia de tomar también yogures, especialmente yogures con bifidus, que son las bacterias que viven en nuestro colon y es una forma de ir reponiendo esta flora intestinal y estas bacterias que por factores externos se pueden haber ido perdiendo. Por ejemplo, los cambios de clima, el estrés, la toma de hábitos tóxicos, como por ejemplo el consumo de alcohol, de tabaco, un exceso de café, de cosas muy picantes.
Todo eso fuera.
Eso nos daña la flora intestinal, entonces no está muy indicado. Si la queremos cuidar, pues hay que intentar tomarlos con mucha moderación.
He visto también, porque a la gente que asiste a este pequeño taller, donde les das la información y demás, aparte de irse luego con como regalo esa plantita, ¿no? Para ver cómo ha brotado, igual que brotará también nuestra flora siempre en positivo, tenéis un imán con una serie de consejos. Exacto. Pone la ingesta de pescado azul.
Sí, al final es un poco priorizar las carnes magras frente a las grasas y el pescado de azul, pues porque al final es un alimento que está bastante en desuso, que la grasa que aporta es cario saludable, al final hay que cuidar un poco la alimentación en general. Entonces el pescado azul es un alimento que le cuesta a veces entrar dentro de la dieta y se debería tomar unas 2 veces por semana, junto con las carnes magras y así evitar el exceso de grasas, sobre todo grasas saturadas, ¿vale? Y sobre todo pues de picantes, como hemos dicho, cosas irritantes de la mucosa.
Bueno, Sandra, muchísimas gracias, te dejamos que el taller continúe.
Muy bien, hasta luego.
Y dejamos también a todos aquellos no viandantes que pasan por aquí, por la cercanía del Hospital Gregorio Marañón, incluso a las propias trabajadoras, ¿no? Que yo creo que por huequitos vienen, van haciendo relevos y se acercan también, que lo importante, yo creo que dentro de muy poquito iremos viendo como esas pequeñas plantitas que aquí dan, en principio aromáticas, pues albahaca, tomillo y menta, como algo simbólico, irán creciendo y de paso que vayan creciendo también esas bacterias. Las buenas y las menos buenas, pero que es importante que estén ahí para mantener nuestra flora intestinal.
Que sí, que vamos a encontrarnos mucho mejor y que además vamos a reforzar nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, que oye, siempre está bien lo de que vayan creciendo y que sean frondosas, ya que estamos en el jardín. Unidad Móvil, María José Francisco, Quique García Nuño, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Venga, hasta luego, pues nosotros nos vamos ahora en busca de nuestra ración de pescado.
Claro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red. De mi corazón.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los de hoy en Madrid nos vamos a ir a degustar atún rojo. Estamos en temporada y además, oye, pues nos van a dar incluso la oportunidad de que elijamos nosotros mismos en Mercamadrid el pescado que luego vamos a comernos en el restaurante.
Lo hace Paco García, propietario del restaurante Ponzano, al que podemos acompañar a Mercamadrid y elegir esa pieza, esa parte que queremos que nos prepare.
Vale.
Arrancan sus segundas jornadas del atún rojo con menús temáticos donde nos van a preparar diferentes partes del atún, porque con diferentes recetas podemos aprovechar de todo, ¿no?
Es un poco de lo que se trata, ¿no? De saber que hay muchas más partes del atún de las que nosotros nos creemos, que muchas veces cuando vamos al mercado, al pescadero, siempre pedimos lo mismo del atún.
Oye, en nuestro Facebook hemos puesto el cartel de las segundas jornadas del atún rojo de Ponzano, y ahí viene especificadas las diferentes partes del atún que se preparan. Mormo, facera, tarantelo, cola blanca, cola azul, ventresca, morrillo, me encanta a mí el morrillo, parpatana, galeta y solomillo.
Pues yo no sé qué me encanta más porque me acabo de perder. No sé exactamente dónde están
visto?
Todas estas partes
que se
aprovecha de
las que
has hablado
de todo.
En el atún rojo. Paco García, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Pero hay tantas cantidades de zonas, diríamos, partes en el atún y tantos nombres para designarlas.
¿Y tantas recetas?
Pues sí, la verdad es que el atún da para mucho y para eso estamos aquí.
Que digo yo, que quien quiera acompañarte a Mercamadrid, lo que tiene que concienciarse es que madrugar tiene que madrugar.
Hombre, hay que levantarse un poquito pronto. Lo bonito es estar allí, bonito porque es cuando más movimiento hay, es sobre las 4 de la mañana o una cosa así.
A las 4 de la mañana, ¿qué ocurre en Mercamadrid? ¿Qué tipo de atún nos encontramos en Mercamadrid?
Bueno, en Mercamadrid hay, ahora mismo habrá como 10 cortadores de atún rojo y se vende especies de ronqueos de atún pues continuamente, ¿sabes? Yo suelo ir siempre al mismo cortador por la calidad y por la procedencia del atún. Entonces, tú eliges las partes que quieres y ya está.
¿Y de dónde viene ese atún, Paco?
Bueno, ahora viene la mayor parte de él, viene de la parte del estrecho, de las almadrabas, pero también hay muchas otras partes de captura. También hay de vivero, o sea, si quieres comprar atún de vivero, hay viveros en Malta, hay viveros en Tarragona. Luego también hay pesca artesanal que no tiene que ser de vivero también por toda la parte del Mediterráneo, por Lanzarote, pero también depende todo de las cuotas que tengan permitido cada zona para pescar, ¿sabes?
Porque
atún rojo hay mucho, lo que pasa es que no está permitido pescar.
Claro.
Que te iba yo a preguntar si hay mucha diferencia entre aquel de vivero y aquel que diríamos, bueno, pues es un poquito más salvaje.
¿Al paladar te refieres?
Al paladar, sí, a la hora de tomarlo.
La verdad es que el de vivero han conseguido, realmente no son viveros, son piscinas enormes en las cuales los atunes están sueltos y la calidad que se ha conseguido es muy, 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 muy buena. Pero bueno, que el atún salvaje, si es de buena calidad también, no tiene que envidiar nada al de vivero.
Quien quiera madrugar contigo, ¿qué es lo que tiene que hacer, Paco? Quien quiera ver la vida de Mercamadrid a las 4 de la mañana, cómo despiezan ese pescado, cómo se eligen esas partes del atún rojo que te llevas.
Pues llamarnos aquí al restaurante, hacemos una cita, quedamos y a las 4 de la mañana nos vamos para allá.
Y luego ya a prepararlo.
A prepararlo.
¿Cómo preparáis? ¿Cómo habéis diseñado los menús de esas segundas jornadas del Atún Rojo que comienzan hoy?
Bueno, pues como parecía a Salardeña el pasado, tenemos dos menús, uno que es de 35 euros y otro, vamos a empezar primero por los platos. Son dos menús, uno que tiene 4 platos y el otro tiene 5. Los platos, la única diferencia es que el de 5 tiene uno más, que es el tartar de atún.
Ajá.
¿Cuáles son los otros platos? Pues siempre empezamos el menú con algo refrescante, como es un salmorejo, que lleva atún marinado. Luego seguimos con un tronco de atún escabeche, que es un clásico de aquí de Ponzano. Son escabeches muy suaves, no se ha pronunciado ni el vino ni el vinagre, con lo cual es un plato muy refrescante, y de guarnición lleva unos corazones de lechuga a la plancha con una vinagreta cordobesa. Continuamos con el mormo encebollado al estilo barbate, que es un plato exquisito.
¡Hombre!
Y terminamos con un solomillo de atún a la plancha. Entonces, ese es el de 4 platos.
¿Sí?
Como he dicho antes, el quinto plato del menú número 2 sería el tartar de atún.
Ajá.
Entonces, luego también tenemos una serie de platos sueltos, dependiendo de lo que podamos conseguir en Mercamadrid.
Claro, porque, según este el producto, claro.
Sí.
¿Por qué? Porque morrillo, por ejemplo, que es muy popular, por muy grande que sea el atún, o sea, hay atunes de 300, 400, 500
sí,
kilos, morrillo se saca 300, 400 gramos de cada...
Es decir, que da igual como sea el bicho, pero el morrillo siempre tenemos reducido,
sí,
¿no?
Entonces, y además que hay dos morrillos, o sea, que no hay dos trozos de morrillo. Con lo cual, morrillo es muy difícil poder ofrecer.
¿Y el morrillo es como lo más o no?
No, digamos que es una parte del atún que es muy tierna, pero hay otras partes, por ejemplo, a mí la parpatana, que es en la parte de la carne que está en la ventresca, debajo del hueso, para mí, por ejemplo, esa carne es una parte que tiene mucha grasa infiltrada y muchísimo y es muy potente en sabor.
Ajá.
Y no tiene nada que envidiar al morrillo. Yo prefiero la parpatana, que es esa parte, al morrillo.
Pues yo me lo voy a apuntar.
Yo también. Hombre, lo recomiendas tú. Yo parpatana a partir de ahora. Paco García, propietario de Ponzano.
Pues que lo madrugues y lo cocines bien, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Está ahí Paco, ¿no? En plena actividad.
Claro,
comienzan las
nota.
Jornadas. Toda la información la tenéis en su web, restauranteponzano.com.
Nuestro teléfono, 91 512 8400. 91 512 8400.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana. si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda.
Hoy recibimos de nuevo a Soel López, estuvo aquí con nosotros ya en su día presentándonos Atlántico, el primer disco firmado, además con su propio nombre, y desde entonces y hasta ahora, pues la verdad es que han sucedido muchas cosas.
Es verdad, Atlántico ha consolidado esta nueva etapa, ¿no?, de Soel después de Deluxe, con muchos conciertos en España, también al otro lado de ese océano Atlántico, en Argentina, Colombia, en México, ¿no, Clara?
Sí, con este disco que además, bueno, ha recibido 2 premios de la música y que se ha reeditado hace muy poquito en vinilo, regresa a Madrid, al Teatro Nuevo Alcalá, el viernes 6 de junio, es decir, este viernes, ¿no? El siguiente. De este concierto vamos a charlar con Soel López en los próximos minutos, pero también es un buen momento para hacer balance, para hablar de un libro que salió hace unos meses, El Asaltante de Estaciones, en referencia también a la canción que, con la que termina este disco, y que es una publicación además muy especial, y de lo que va a suceder después de este Atlántico.
¿Cuántas cosas
bueno,
nos
vamos
tiene
a
que
ver
contar?
Un montón de cosas, así que vamos a saludarle. Bienvenido, Soel.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Hola, muy buenas.
Un placer tenerte aquí de nuevo después de, bueno, pues vivir el nacimiento de Atlántico, luego todo este recorrido, todos estos meses en los que han pasado tantas cosas. Y bueno, yo creo que el balance, en principio, muy positivo, ¿no?
Desde nuestro punto de vista, por lo menos.
Sí, no, desde el mío también. La verdad es que, no, solo faltaba que me quejase después de lo bien que fueron las cosas dentro de lo que cabe. No me puedo quejar, todo lo contrario. De hecho, Atlántico era una apuesta personal muy fuerte porque era un cambio de nombre, ¿no? De la etapa de Deluxe a digamos, ya llamarme con mi propio nombre, Soel López. El hecho de haber estado varios años sin sacar disco, venir con este disco realmente que nace y que compongo en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Bueno, pues era un poco una faena para mucha gente, ¿no? Que tenía una idea de mi música, pues, de lo que era en el 2008 y
había
demás.
Que dar muchas explicaciones,
claro,
todo el rato.
De hecho, pues, me pasé yo creo que 2 años, que es lo que tiene ahora de vida el
explicando.
Atlántico, explicando esto, ¿no? Y siento que de alguna manera ahora, bueno, pues ya...
Un pasito más.
Vamos a pasar a la nueva etapa. Yo creo que fue una época de transición y que ahora realmente ya estamos en lo nuevo, ¿no? En la nueva etapa. Soel López ya es una realidad, ya existe, la gente conoce Atlántico, el que le gusta y el que no ya está pensando en otra cosa. Y digamos que, bueno, ya hay un nuevo camino y ya empieza a estar asfaltado y todo, ¿no? Entonces, claro, sí, muy contento, la verdad, con...
Parece que toda la gente que, bueno, te seguía con Deluxe y que ahora pues ha sabido apreciar Atlántico, pues tenía esa mentalidad también abierta que tú tienes a la hora de crear y que te hace ser inquieto y seguir avanzando en ello.
Sí, es que, bueno, yo creo que con los años me tengo... digamos que he ido encontrando el público que con el que me identifico yo también, ¿no? O sea, es curioso. Al final, el hecho de que yo haya ido cambiando y haya ido evolucionando ha sido una especie de filtro para el público también, ¿no? Los que me siguen y los que se mantienen, digamos, fieles, es la gente que también tiene esa apertura de miras y está dispuesta a escuchar pues otros estilos musicales, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, ¿por dónde le digo ahora? Vamos a ver qué pasa por ahí, qué pasa en Latinoamérica, no sé cuánto, ¿no? O sea que, aún así, es un mérito también del público, porque es verdad que yo evoluciono, yo me escucho día a día, ¿no? Pero de repente un tipo que no me escucho en 3 años, que de repente ya aparezca con unas congas y una guitarra española y no sé qué, pues tiene que tener su proceso también de adaptación, ¿no? Y de asimilación. Y la verdad es que eso, ahora incluso se puede decir más claramente, ¿no? Que sí, que realmente al final Atlántico pues caló y entró bien, ¿no?
Y también, bueno, pues para comprender quizá lo que discurre por tu mente, por tu, bueno, forma de crear, podemos leer ese libro, El Asaltante de Estaciones, ahí quizá encontremos algunas claves y alguna explicación a todo esto que te ha ocurrido, ¿no?
Pues sí, yo creo que muchas explicaciones a esta forma de pensar, sobre todo, porque es un libro que básicamente recopila artículos de pensamiento, a veces algún diario de grabación, incluso algún microrelato, alguna especie de poesía, letras incluso que no entraron en las canciones. Creo que El Asaltante de Estaciones es un libro muy interesante para que conoce mi discografía, en el sentido de que puede complementar o hacerse un poco mejor a la idea de ciertas cosas. Pero al mismo tiempo no es una biografía. no es una biografía al uso. Sin embargo, de esa manera un poco tangencial, acabas entendiendo muchas cosas del porqué de las cosas, ¿no?
¿Y cuándo pensaste que era el momento de hacerlo?
Bueno, en realidad ese momento llegó a raíz de una propuesta que me hizo Alex Díez Garín, que es Alejandro ex Los Flechazos de León,
sí.
Alejandro Cooper con su proyecto actual, y es un amigo, yo era muy fan de Los Flechazos cuando era chaval, lo seguí siempre con Cooper después, y cuando él me hizo la propuesta yo sinceramente no pude decirle que no. Era un tipo que había sido una referencia clara para mí, sigue siendo una referencia en muchos sentidos, y un tipo al que yo admiro, entonces... aunque a mí me dio un poco de respeto la idea de lo del libro, ¿no? Al ser el que me lo propone, que así fue un mentor en una época de mi vida, pues se tenía que decirle que sí, claramente.
Bueno, es una idea fantástica, sí, ¿no? Claro, porque se trata de que los artistas, los músicos, abran un poco ese mundo interior, se lo muestren a los seguidores, a los fans, a los que estén interesados por la música, porque ahí hay muchas cosas muy íntimas, en cierto modo, ¿no?
Sí, hasta cierto punto,
De cómo nacen las canciones, de cómo se llega a un disco, ¿no?
Es que yo creo que uno cuenta más a veces sin saber... O sea, claro, en mi caso la mayor parte de las cosas están escritas sin saber que van a formar parte de un libro en el futuro, ¿no? Entonces te sueltas más, ¿no? Porque aparte hay cosas que yo escribí en Colombia, o que hice un artículo para una revista de Venezuela, o una cosa que hice con 17 años para un fanzine de Valencia. Entonces, es muy interesante... Bueno, a mí me dio sobre todo mucha perspectiva el volver a cosas que había hecho cuando tenía 16, 17, 18 años... y empezar a recopilar cosas para mandarle a Alejandro y funcionó un poco como editor, ¿no? Y me ayudó un poco a elegir cosas y a, bueno, seleccionar. Entonces, a mí me dio mucha perspectiva y creo que esa perspectiva también se la puede dar a mucha gente, ¿no?
Bueno, Atlántico ha hecho ya un largo recorrido, todavía le queda... ¿Xoel López seguirá siendo Xoel López en el futuro?
Sí, sí, mis cambios no van a llegar a tanto. Puede que haya evolución, habrá evolución en el sonido, pero no, el nombre se mantiene.
Pero ya hay algo ahí preparado.
Sí, en realidad hay varias cosas. Justo ahora mismo, antes de venir para aquí, acabo de dar el visto bueno, digamos, a la mezcla final de la segunda canción del single que estamos sacando. El single hay que entenderlo como concepto de los años 60. Es decir, cuando salía un single... que luego no estaba incluido en el disco, ¿no?
Era
que no
tenía nada algo que único.
Exacto, pues voy a sacar un single así, con ese concepto. El single se va a llamar Canciones Paganas y curiosamente, las dos canciones que están en el single tienen nombre de santo. Una es San Juan y otra es San Amaro. Ajá. Y una está, bueno, pues recrea un poco el contexto de las fiestas de San Juan en Coruña, y la otra habla sobre el cementerio de San Amaro, en Coruña también. Ajá. Entonces me quedó como un single muy, muy folclórico de alguna manera.
No, sí, claro.
Y bueno, con esa referencia de santoral y demás. Y entonces decidí ponerlo aparte. También además tiene un sonido más folk. Creo que no tiene nada que ver con lo que vendrá después. Entonces me parecía interesante separarlo y hacer algo conceptual, aunque sea pequeño. Pero bueno, ahí eso saldrá dentro de un mes, yo creo.
¿En qué formato?
Saldrá en un formato single en vinilo. Un poco haciendo honor a esta idea un poco antigua. Y en formato digital, digamos, en las plataformas digitales de siempre, ¿no? Spotify o para comprarlo en iTunes o lo que sea, ¿no?
Obviamente pedía vinilo, claro. Una cara A y una cara B.
Claro. Claramente. Va a ser muy bonito, muy romántico, ¿no? Por otro lado, hacerlo. No, pero va a ser algo, bueno, un poco para esa minoría que a lo mejor le interese, ¿no? Ese single.
Xoel, ¿podríamos escuchar algo?
Vale, sí. Antes me preguntáis si podía tocar algo y lo normal es que tocase algo de Atlántico, pero yo creo que ya como estamos en una nueva transición, digamos... voy a presentar ya uno de los temas del single.
Genial.
Es San Amaro. Y, bueno, quiero decir que hay muchas referencias a mi ciudad. De hecho, empieza hablando de la torre a San Amaro. La torre es la torre de Hércules. San Amaro es el cementerio de San Amaro. Entonces, bueno, para que la gente también se haga un poco. Exactamente. Vamos allá.
De la torre a San Amaro. De la torre a San Amaro, las olas marcan el paso, ya se puede ver la procesión. Con el sol a sus espaldas, de mar y de hierba cortada, el olor Y al pasar el umbral se secaron las gargantas y explotó un halo de luz en la lanzadera de almas. Las gaviotas cantan su canción. Sombras ya se alargaban cuando sonó la campana. Los vivos ya se tienen que marchar. Entre la pena y el consuelo regresaba ya el silencio. Nos regresamos al hogar, otros ya descansan en el mar. Volveré en forma de canciones, volveré entre las rocas y las flores, como vuelve
que nos ha hecho.
Qué bonita, pues,
me confundí al principio un poquito porque como es tan nueva, la verdad es que la tengo un poquito verde.
Te hemos seguido. Bueno, que era una auténtica postal.
Sí,
preciosa,
muy honrados. Claro.
Hemos puesto las imágenes.
Claro,
de nosotros,
que digo.
Hayas hecho esta primera puesta en escena aquí en Onda Madrid. La verdad es que, bueno, un tema obviamente muy ligado al Atlántico geográficamente.
Sí, claro,
y en el sonido, pues a ese disco también. Que es esa transición, ¿no?, de la que hablas hacia otra cosa.
Sí, y aparte es una forma también de... Yo que ahora vivo en Madrid, que también tengo que decirlo, estoy viviendo otra vez en Madrid. Yo realmente toda mi carrera, de mis 20 a los 30, viví en Madrid. Y salvo esos años en Buenos Aires, estoy otra vez viviendo en Madrid. Entonces también es una manera de que, bueno, no solo yo, sino que también los madrileños viajen de vez en cuando al Atlántico, ¿no? Y a través por lo menos de estas canciones.
Ay, que tienes un poco de morriña.
No, bueno, yo me siento muy de Madrid también, pero sí, soy profundamente gallego también, claro, lógicamente.
Y este single que va a salir, ¿cuándo aproximadamente?
Pues mira, justo la mezcla la terminamos esta mañana. Estamos, o sea, te estoy hablando claramente de los pasos,
de
¿no?
Tiempo
ahora,
real.
Supuestamente habría que masterizar el single, que es una cosa que debería llevar 3-4 días, o sea que la semana que viene a finales debería estar. La fabricación suele tardar 20 días, con suerte. Entonces, a lo mejor llegamos incluso al 23 de junio, a la noche de
San Juan.
¡Ay, qué bonito!
Pero yo creo que va a salir más bien el 26, el 27, con la gente un poco más de resaca. Pero bueno.
Bueno, y para evocar también recuerdos.
Sí, exactamente. Ya que el formato es vinilo, ¿vamos a tener ya un diseño también?
Bueno, estamos en eso. Realmente mi idea es hacer algo así como muy colorido y muy folclórico, incluso con pintura, algo un poco desenfadado. Es lo que me viene a la cabeza, ¿no? Justo estábamos hablando el otro día sobre el diseño. Incluso me estaba animando a ponerme este fin de semana con unas pinturas y ver si sale algo. Si no, pues a lo mejor tirar de alguien que lo sepa hacer bien.
Tú mismo.
Primero a ver
a
si
mejor
te viene la inspiración.
Podría pasar. O por lo menos para hacer una aproximación y luego si alguien lo hace bien, pues mejor.
Al menos lo que quieres, ¿no?
Sí.
Que la idea esté plasmada.
Para hacer lo que fluye.
Fantástico.
Sí, a veces dejas un poco también que la gente te aporte cosas, pero a veces si tienes la idea más clara, pues está bien.
Bueno, pues ese single por ahí por la noche de San Juan, que tendremos oportunidad de tenerlo físicamente en ese formato fantástico. Y una cita, que es el viernes 6 de junio, Va a ser en el Teatro Nuevo Alcalá. La verdad es que un escenario muy bonito, un escenario precioso para todas estas canciones. Atlántico. Estas nuevos temas también sonarán en esa noche.
Sí, yo creo que va a ser en formato, digamos, cuando toque los temas yo solo, será en formato acústico probablemente. Uh-huh. San Juan yo creo que lo vamos a hacer así a coro entre toda la banda, pero luego va a sonar todo Atlántico, ¿no? Que es yo creo que en ese sentido estamos en el mejor momento del directo de Atlántico, porque llevamos casi dos años tocando y tocando, ¿no? Entonces lo tenemos ya muy incorporado, y entonces lo que sí será una especie de despedida un poco también del repertorio de Deluxe, que estábamos usando, digamos, para complementar los conciertos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, claro, cuando entre el disco nuevo, ¿no? Ya con Atlántico, o sea, yo creo que lo más lógico es que las canciones de Deluxe pues se vayan quedando por lo menos temporalmente fuera del repertorio, ¿no? O sea,
que también habrá algo que te pidan siempre.
Sí, a veces también me piden cosas que no entran en el repertorio, porque bueno, cuando tienes pues en total con diferentes proyectos, pero más o menos 12 discos hasta la fecha, pues claro, la gente te suele pedir obviamente más de los discos de Deluxe, que son 6. Pero claro, no siempre puedes satisfacer toda esa demanda, ¿no? Porque la gente,
y luego cada uno tiene su canción, su momento.
De hecho, a veces se me ocurre decir, bueno, ¿qué os apetece? Y claro, ahí de repente,
es que además
15 o 20 canciones distintas.
Todos nos ponemos a gritar y yo creo que desde arriba, desde el escenario, tiene que ser imposible, tiene que ser un caos.
Normalmente eliges
¿qué me estáis contando?
El que más grita, ¿no? O si coincide que hay dos que están de acuerdo,
lo mismo.
¿No? Uno dice una esquina.
Estéreo ahí.
Claro. Pero es difícil, porque a veces cuando dices, se te ocurre, ¿no? La mala idea de decir, bueno, ¿qué os apetece? Sobre todo cuando voy en acústico es más fácil. Y todos, no sé qué, no mando, y realmente dices, hostia, no entendí.
Venga,
nada.
Me descuadro.
En cualquier caso, va a ser seguro una noche fantástica, 6 de junio, Teatro Nuevo Alcalá, con las canciones de Xoel López, también con estos nuevos temas, y luego, bueno, pues lo que vaya pasando, esperamos que nos lo cuentes.
Sí, que sí, claro que sí. Espero. Vamos, ahora me tenéis muy cerquita. O sea,
claro.
Ya no hay excusa.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Joel.
Pues que gracias a vosotros, de verdad.
Hasta luego.
Muy amable.
Y con su música llegamos hasta las señales horarias. Después seguiremos los de hoy en Madrid.
Somos nuestro diferente a este lado del mundo. Y la gente. Somos un tono diferente a este lado del mar. Extranjero susurra calmado, nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La luna, son un rostro diferente a este lado del mundo, y la gente, asoma un tono diferente a este lado del mar. Cantan el hombre de ninguna parte.